Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos a En Órbita, el noticiero de Sputnik. Alejandra Patrona y Martín González los saludan desde Montevideo.
Es un gusto recibirlos. Nuestros títulos ya están en órbita.
Comienza En Órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
Presión en Brasil.
El Tribunal Superior Electoral investiga a Jair Bolsonaro por críticas al sistema de voto.
Riesgo en China.
La ciudad de Wuhan realizará nuevas pruebas de coronavirus a sus 11 millones de habitantes.
Presión.
La OEA solicitó a la Corte Penal Internacional investigar crímenes de lesa humanidad en Venezuela.
Plan histórico.
El Fondo Monetario Internacional aprobó una asignación de 650 mil millones de dólares para impulsar la economía.
Polémica en Perú.
El nuevo ministro del Interior defendió la legalidad de su designación.
Tokio 2020.
Simone Biles ganó la medalla de bronce en la prueba de viga de equilibrio.
Estos fueron los titulares. Vamos al desarrollo de las noticias.
El mundo gira y En Órbita te trae las noticias. Noticias.
Peligro en Brasil.
El Tribunal Superior Electoral investiga al presidente Jair Bolsonaro por sus acusaciones hacia el sistema de voto electrónico.
La institución asimismo solicitó a la Corte Suprema indagar al mandatario por difundir noticias falsas carentes de pruebas.
Ambas decisiones se tomaron en medio de la escalada del jefe de Estado sobre el sistema de sufragio vigente desde 1996.
Según Bolsonaro, este mecanismo llevará al país a tomar el rumbo de Venezuela y afirmó que se prepara un fraude en favor de Luis Inácio Lula da Silva.
Este 1 de agosto, en un acto con sus seguidores, afirmó que sin elecciones limpias no habrá elecciones en 2022.
Desde el Supremo Tribunal Federal le advirtieron al mandatario que la Corte estará atenta a sus ataques de falsedades.
El ministro Luis Felipe Salomão propuso que se indague si hubo uso indebido de medios, corrupción o fraude en los ataques contra el sistema electrónico.
En tanto, 18 exmagistrados de la Corte Suprema, que también integraron el Tribunal Superior Electoral, afirmaron que desde 1996 a la fecha no se halló fraude.
Sobre el tema, En Órbita consultó a Augusto Rúas, analista y doctor en Economía de la Facultad de Campinas en San Pablo.
Para el especialista, con esta maniobra Bolsonaro busca crear confusión y movilizar a su electorado más leal.
No creo que las elecciones brasileñas corran un riesgo real. Las amenazas de los miembros del gobierno, especialmente del presidente, tienen como objetivo, por un lado, crear confusión y movilizar a su electorado más leal para que se mantenga activo, realizando manifestaciones públicas en defensa de un gobierno cada vez más frágil. Por otro lado, en general, es importante reconocer que estos ataques casi siempre van dirigidos a importantes instituciones de nuestra República. Los ataques a la Suprema Corte Federal, al Congreso y ahora al sistema electoral son parte del mismo modus operandi del bolsonarismo. Su fuerza proviene de la desorganización y cuestionamiento de las estructuras e instituciones de la República Brasileña.
A criterio de Rúas, la decisión del Tribunal Superior Electoral en defensa del sistema de voto electrónico solo debilitará más al presidente.
La inclusión de Bolsonaro en una CPI que ya investiga noticias falsas es una medida más dura, una que no creo que castigue efectivamente al presidente durante su mandato, pero que podría crear otra fuente de malas noticias para debilitarlo durante el próximo año. De todos modos, es una situación completamente excepcional y nueva en nuestra historia, y los resultados son bastante impredecibles.
Rúas agregó que volver al sistema de sufragio por papeleta sería muy malo para la nación sudamericana.
Nuestra historia está plagada de problemas con el antiguo sistema. Parte del electorado bolsonarista llegó a creer que imprimir su voto en el momento de la elección sería una prueba. En la práctica, puede convertirse en una fuente de coacción para los votantes que viven en regiones controladas por milicias o narcotráfico. Además, En un país continental, cualquier sistema de transporte físico de votos es muy complejo y está sujeto a confusión adicional. A pesar de la población que apoya al presidente y a pesar del planteamiento del gobierno con una nueva base en el Congreso, la votación en las papeletas no debería tener ninguna posibilidad de volver a nuestro país.
Escuchábamos al analista brasileño y doctor en economía de la Facultad de Campinas en San Pablo, Augusto Ruas.
De no acabar.
La ciudad china de Wuhan someterá pruebas de coronavirus a sus 11 millones de habitantes debido a los nuevos contagios.
Las autoridades locales informaron la medida luego de confirmar 3 casos positivos y 5 asintomáticos.
Una de las calles principales de la ciudad fue declarada zona de riesgo medio con la imposición de restricciones.
La capital de la provincia de Hubei fue el primer foco de la pandemia a principios de 2020.
Desde entonces reportó 50.400 casos de COVID-19 y 3.869 fallecimientos.
En tanto, en las últimas 24 horas, China registró 90 infecciones, de las cuales 61 fueron comunitarias y 29 importadas.
Con el fin de controlar la enfermedad, el país ha actuado con rapidez aplicando rápidas cuarentenas y pruebas masivas para aislar a las personas infectadas.
La mayoría de los nuevos casos responden a la variante Delta, más agresiva y contagiosa, que golpea gran parte del mundo.
Varios países decidieron aplicar terceras dosis de refuerzo con el fin de mejorar la inmunidad ante las nuevas cepas.
En Sudamérica, Uruguay comenzará a inocular a partir del lunes 16 con un fármaco de Pfizer a los ciudadanos que ya tengan 2 dosis de la vacuna china Sinovac.
En Europa, Alemania empezará a aplicar la tercera dosis de refuerzo a partir de septiembre, además de vacunar masivamente a menores de 12 a 17 años.
En la mira.
Un panel de la Organización de Estados Americanos, la OEA, solicitó a la Corte Penal Internacional investigar crímenes de lesa humanidad en Venezuela.
El grupo fue convocado en 2017 por el secretario general del organismo, Luis Almagro, y desde entonces repite periódicamente la petición.
El presidente venezolano, Nicolás Maduro, calificó la denuncia como una gran farsa y señaló que el caso fue armado artificialmente.
Sobre el tema, en órbita consultó al sociólogo y politólogo argentino Atilio Borón.
La OEA, vos sabés que ha dejado hace mucho tiempo de ser un organismo interamericano, se ha convertido desgraciadamente en una especie de tentáculo del Departamento de Estado de los Estados Unidos. O sea, lo que decida la OEA o lo que decida su secretario general simplemente es una expresión, una manifestación de la política que Washington está concibiendo para América Latina. De manera tal de que se trata de una institución muy desprestigiada, con una capacidad de influencia realmente menor en la región.
La OEA ha sido cuestionada recientemente por varios presidentes latinoamericanos.
Uno de ellos fue el argentino Alberto Fernández, quien sostuvo que la organización tal como está no sirve.
Además, consideró que se trata de un escuadrón contra gobiernos populares de Latinoamérica.
Para Borón, la institución se comportó en base a intereses más amplios que los de Estados Unidos, pero rápidamente cambió su rumbo.
Por su parte, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador se había manifestado en la misma línea y propuso sustituir a la OEA.
Expresó que sería apropiado crear un organismo que no sea lacayo de nadie.
Lo que claramente esto comprueba es que la OEA está en un proceso de descomposición irreversible, ¿verdad? Y que yo creo que no va a pasar mucho tiempo antes de que varios países abandonen la organización. Alberto Fernández es un presidente moderado, razonablemente progresista, pero nada más, no pertenece a la izquierda, ni mucho menos, pero bueno, siendo un hombre sensato, se da cuenta de que la OEA no tiene ninguna capacidad de cumplir un papel positivo hoy en día en la región. Entonces, no me sorprendería de que pudiera reanimarse la CELAC, ¿verdad?, que es una iniciativa muy importante, es toda América Latina y el Caribe, ¿verdad?, y por supuesto excluyendo a Estados Unidos y Canadá. Está reanimándose el Grupo de Puebla, que también es otra iniciativa importante, inspirada por López Obrador y acompañada por Alberto. O sea, creo que estamos en un momento de transición muy significativo en el sistema interamericano y que refleja la pérdida de predominio que Estados Unidos tradicionalmente mantuvo en la región y que ya no puede mantener.
De acuerdo con el entrevistado, un ejemplo de ello es el bloqueo estadounidense contra Cuba.
Estados Unidos bloquea Cuba y México envía 3 barcos militares, ¿verdad? Y subrayo lo de militares porque una nave militar dispone de ciertas prerrogativas, inmunidades, que no tiene un buque mercante, lo cual lo hace prácticamente intocable. Bueno, López Obrador envió 3 buques, ¿verdad?, con alimentos, medicamentos, etcétera, a Cuba, y sin que Estados Unidos pueda hacer nada para impedir eso. En el pasado, digo, hace 20 años, Estados Unidos hubiera hecho un escándalo, inclusive parado esos barcos a mitad del Caribe mientras hacían la travesía. Ya uno no lo puede hacer. Entonces creo que las palabras de Fernández, los gestos y las palabras de López Obrador reflejan ese nuevo amanecer, ¿verdad?, de un sistema latinoamericano progresivamente cada vez más fuerte. De hecho, el canciller del Perú, Héctor Béjar, anunció oficialmente la defunción del Grupo de Lima, en un gesto muy, muy contundente, y habló de la necesidad de reiniciar los vínculos para hacer que la UNASUR vuelva a desempeñar un papel importante en las relaciones internacionales de nuestros países.
Escuchábamos al sociólogo y politólogo argentino Atilio Borón.
Otra inyección.
El Fondo Monetario Internacional aprobó una asignación histórica de 650 mil millones de dólares para impulsar la economía mundial.
La directora gerente, Cristalina Georgieva, destacó la relevancia de la mayor inyección de fondos realizada en la historia del organismo.
El anuncio pone fin a más de un año de discusiones internas sobre cómo auxiliar a la recuperación de la economía global.
El plan inicial fue bloqueado en 2020 por el entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
Sin embargo, esto cambió con la llegada de Joe Biden a la Casa Blanca en enero.
El país norteamericano, el mayor contribuyente del FMI, aprobó el plan actual de recuperación.
De hecho, 650 mil millones de dólares es la cantidad máxima que la administración de Biden podía comprometer sin necesidad de la aprobación del Congreso.
Hasta el momento no se confirmó cómo será distribuida la suma entre las naciones beneficiarias.
El Fondo Monetario Internacional indicó que unos 275 mil millones de dólares se destinarán a los mercados emergentes y los países en desarrollo, incluidos los de bajos ingresos.
Sin embargo, cálculos del Departamento del Tesoro de Estados Unidos indican que el dinero se asignará a los 190 estados miembros del fondo según su cuota de participación.
En tal sentido, 70% de los recursos irán al grupo de las 20 economías más desarrolladas, mientras que las naciones de bajos ingresos recibirán un 3%.
Desde que se comenzó a discutir el plan de recuperación, algunos líderes sostienen que la cifra no es suficiente para los países en desarrollo.
El presidente sudafricano, Cyril Ramaphosa, dijo en junio que la asignación total, una cuarta parte, equivale a 162 mil millones de dólares y se debería entregar a los países africanos.
Complicado.
El ministro del Interior de Perú, Juan Manuel Carrasco, defendió la legalidad de su designación tras la apertura de una investigación por incompatibilidad en el cargo.
Carrasco, quien trabajaba como fiscal anticorrupción, indicó que pidió licencia sin goce de sueldo luego de ser convocado por el presidente Pedro Castillo.
Tras la confirmación de su cargo, el ex fiscal juró como ministro el 29 de julio y solicitó la renuncia.
Este no es el único jerarca cuestionado del ejecutivo de Castillo. El foco principal de las dudas está sobre el presidente del gabinete, Guido Bellido.
La Corte Suprema de Justicia aceptó un recurso presentado por exmilitares para que su designación sea anulada.
Esto porque Bellido es investigado por apología al terrorismo al demostrar simpatía y apoyo a la organización terrorista Sendero Luminoso.
El partido de derecha, Renovación Popular, no descartó solicitar la destitución del propio mandatario.
El analista peruano Martín Manco declaró en Órbita que ni la vacancia ni el cierre del Congreso son escenarios que le harían bien al Perú.
El presidente en sus primeros 4 días ha entrado un poco agitando las aguas. Creo que él ha tenido que haber sido mesurado en sus decisiones. De repente no las ha tomado él personalmente, las ha tomado en conjunto con el presidente o el secretario general del partido que lo llevó al poder, porque al final de cuentas el mismo secretario del partido, el señor Cerrón, ha dicho que el presidente es un invitado de su partido. Pero al final de cuentas, yo creo de que estas agitaciones de agua no solamente ha causado incomodidad en el sector político, en el sector del Congreso, también ha causado bastante incomodidad en el sector de la población, o sea, la población, el grueso de la población, tanto de los que no votaron por el presidente como los que votaron incluso por el presidente, se han sentido incómodos por esta designación.
Desde la oposición se cuestiona a Bellido y al resto de los ministros por falta de experiencia.
También hay profesionales que podrían haber cubrido satisfactoriamente esos ministerios sin entrar en provocación. Entre ellos, el premier, ¿no? El premier pudo haber sido designado por cualquier otro ciudadano con más experiencia, con más experticia, que haber puesto al señor Bellido para tratar de dividir o alentar las aguas, ¿no? O sea, mover las aguas, mejor dicho. Y en el caso del resto de ministros que el presidente Castillo ha designado, ¿no? Entonces se evidencia un acto de que al final el presidente no sabemos si le está haciendo un favor a la derecha haciendo esas improvisaciones o nombrando personas no idóneas, porque al final le estás haciendo un favor a ellos en contra tuya. O sea, ya prácticamente la derecha no mueve nada en contra tuya porque está esperando en cuál error terminas cayendo.
El gobierno tiene 30 días para presentar el gabinete al Congreso para su aprobación.
Este lunes 12 el primer ministro comenzó la ronda de reuniones con las diferentes bancadas.
Yo veo que está bien que trate de acercarse a las tiendas políticas, de repente el exponer su plan de trabajo o lo que va a hacer como política de gobierno, ¿no? Yo no lo veo mal, ¿no? Yo creo que es una buena decisión el acercarse. Más allá de haberle el presidente dado pues esta investidura de primer ministro al señor Bellido.
Escuchábamos al analista político peruano Martín Manco.
Regreso y podio.
La gimnasta estadounidense Simone Biles ganó la medalla de bronce en la prueba de viga de equilibrio de los Juegos Olímpicos Tokio 2020.
La atleta de 24 años logró su segunda presea de la competición y séptima de su carrera.
Biles regresó luego de una semana de haber abandonado su participación en Tokio por motivos de salud mental.
La prueba de este martes 3 era la última definición de la gimnasia artística femenina.
La estadounidense volvió a ganar la medalla de bronce, como en los Juegos de Río 2016, donde logró fama mundial.
En tanto, el oro fue para la gimnasta china Wen Chenchen y la plata para su compatriota Tan Xijing.
Estaba nerviosa, fue mucho más que un bronce, manifestó Biles a la prensa.
La gimnasta reconoció que debió renunciar a otras competencias porque físicamente no podía girar en el aire, mi mente no estaba ahí.
Estoy orgullosa solo por salir a competir después de lo que pasé, manifestó la superestrella de Tokio 2020.
Hasta aquí En Órbita.
Pueden escucharnos a las 19 de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por mundo.sputniknews.com.
En Órbita.